Nos vamos al Hospital Infanta Margarita de Cabra. Nos está escuchando la doctora María Rojas Amezcua, que es médico de la UCI del Hospital Infanta Margarita de Cabra. Doctora Rojas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por darnos voz.
No, un placer a nosotros, porque más allá de los aplausos que brindamos a los sanitarios todas las tardes a las 8 de la tarde, yo creo que es justo, y si le parece voy a empezar por ahí, ya que la tengo al otro lado del teléfono, de felicitar esa inmensa labor que todos los profesionales de la sanidad, desde los médicos hasta los celadores, pasando por las enfermeras, los auxiliares, las gentes que están en las cocinas, están haciendo ustedes una labor fantástica y sin desfallecer, me imagino, a pesar de la presión que aguantan ustedes día a día, física y psíquica, doctora.
Efectivamente, la presión en la última semana está siendo altísima. Uh-huh. Como a todo se adapta el ser humano, es verdad que ya va siendo un trabajo más fluido y nos hemos adaptado, nos hemos entrenado y trabajamos de una manera un poquito más cómoda dentro de la situación tan uh-huh. complicada.
Doctora, una curiosidad que teníamos, antes de que llegara esta crisis del coronavirus tan descomunal, ¿existía algún tipo de protocolo sanitario, no ya solo en el Distrito Sanitario Sur de Córdoba, a nivel de la sanidad, para hacer frente a una pandemia, no sé si de estas características, pero una situación como la que estamos viviendo o similar?
Pues yo creo que no, y creo que en ningún otro distrito uh-huh. Se podía prever o estábamos preparados para lo que estamos viviendo. Sí que es cierto que la medicina de urgencia, la medicina de emergencia, así como en la salud pública, sí que existe una formación específica y unos protocolos para lo que denominamos situaciones de catástrofe, uh-huh. que bueno, son aquellas en las que el evento o el suceso excede nuestra capacidad de respuesta local y no podemos abordarlo con los recursos propios. Estaríamos hablando de situaciones pues como accidentes con múltiples víctimas, atentados terroristas, terremotos, y también estaría recogido en estos protocolos accidentes por agentes químicos, nucleares y biológicos, como podría ser un brote epidémico. Pero no este el contexto, no este el escenario en el que nos estamos manejando. No estamos manejando ninguna pandemia que excede las planificaciones, ya no solo locales o regionales, sino que excede las planificaciones a nivel nacional y requiere de una coordinación pues a nivel internacional y siempre siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Así que, bueno, es un escenario muy diferente. De todas maneras, en este sentido, en nuestra área sanitaria, lo que sí hemos podido contar, así como en el resto de Andalucía, es con un decalaje en el tiempo, en la llegada de los casos. Y estas dos semanas aproximadamente que hemos tenido de diferencia con respecto a las zonas más afectadas, como uh-huh. la Comunidad de Madrid, incluso la región de Lombardía, bueno, pues ese tiempo sí que nos ha permitido que estuviéramos esperando la llegada de los casos, prepararnos, activar un plan de contingencia y hacer acopio de material para empezar a trabajar. Entonces, cuando aquí llegaron los primeros casos, es verdad que los estábamos esperando. Esto lo hemos podido hacer porque hemos estado en contacto continuo con los compañeros, con los profesionales de otras comunidades autónomas, incluso de Milán y la región de Lombardía, a través de videoconferencias, compartiendo protocolos, experiencias y todo lo que se iba conociendo sobre el terreno, pues nos lo íbamos transmitiendo entre compañeros. Y bueno, el consejo que nos daban desde allí es que era un mensaje contundente, nos decían preparaos, preparaos y preparaos, porque no podéis imaginar las dimensiones de la catástrofe.
Y bueno, realmente pues esas advertencias que les hacían los profesionales de Italia, me imagino que se han convertido en realidad y lo han podido comprobar ustedes mismos, ¿no?
Sí, a pesar de que nosotros no hemos sufrido realmente las dimensiones tan dramáticas y catastróficas como Italia, la región uh-huh. de Lombardía, como incluso
Madrid, ¿no?
Otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, han sufrido mucho. Nosotros no nos hemos visto en esa situación tan catastrófica, pero realmente el abordaje inicial de la llegada de los primeros casos que ha sido mucho más importante en las primeras semanas, ha sido muy complicado, ha sido muy complejo, sí.
¿Cómo es un día a día, doctora, en la unidad de cuidados intensivos del Infanta Margarita?
Bueno, pues yo diría que el día a día, la jornada es muy intensa, uh-huh. intensísima. Son pacientes con un altísimo grado de complejidad, una enorme carga de trabajo. pacientes debido a la gravedad, pero también a los dispositivos que requieren de monitorización y terapias de soporte vital. A eso, además, le tenemos que añadir el uso de los EPI, de los equipos de protección individual. Y se nos suma que es una enfermedad completamente nueva, que nos ha desconcertado muchísimo. Su curso clínico no seguía nada que conociéramos previamente y lo hemos ido aprendiendo día a día. Los primeros 10 días aproximadamente trabajábamos con muchísima tensión. Ahora, como le he comentado al principio, todo es un poquito más fluido. Hemos adquirido destreza con el uso y la retirada de los EPIs, que eran momentos bastante tensos, y bueno, yo creo que hemos superado la barrera del miedo.
O sea, los primeros días fueron los peores, sin duda alguna.
Sí, las primeras dos semanas. Trabajábamos con miedo a lo desconocido, miedo a no saber manejar a pacientes que nos estaban desconcertando continuamente, miedo a equivocarnos, claro, porque el margen de error era en un paciente tan grave, el margen de error es escasísimo. Miedo a contagiarnos y a contagiar a nuestra familia. Pero bueno, hemos pasado, hemos roto esa barrera del miedo y hemos pasado al respeto por la enfermedad. Y ya aborda a los pacientes COVID, que es como llamamos a los pacientes infectados que desarrollan enfermedad, a los pacientes COVID como a los pacientes críticos que son, y ese sí que es nuestro campo de actuación, claro.
Sí, me imagino que el hecho de que sean pacientes que además, estén lógicamente en la UCI, pero después cuando pasen a planta están un poquito mejor, pero siguen sin recibir visitas de familiares, ustedes se convierten en ese familiar más cercano, en esa mano, en esos ojos, en esa mirada que ven día a día, ¿no?
Sí, tenemos clarísimo que debemos de asumir no solamente toda nuestra responsabilidad científica, técnica y
profesional,
que además, efectivamente, sino que además tenemos que suplir muchísimas carencias que en este momento son fundamentales, no solo para los pacientes, sino para la familia.
Doctora, y en el plano estrictamente personal, humano, no sé, ¿cómo se afronta esta situación tan devastadora, a veces con la impotencia de no poder hacer más, aunque se pueda hacer más? ¿Cómo se asimila esa parte emocional?
Bueno, pues nosotros tenemos muy claro que es nuestro momento, que es el momento de dar el 100%, que los cuidados intensivos ahora mismo son la única opción para un grupo de pacientes importante y con el enorme peso de la responsabilidad de que tenemos que darlo todo. Así es como motivándonos, siendo equipo, haciendo mucho equipo, la confianza con el equipo, la comunicación y la coordinación fundamental.
¿Pero cuántas personas están en la UCI del Hospital Infanta Margarita? ¿Seréis una familia realmente? ¿Os habéis coaccionado? Me imagino, si ya lo estaban, me imagino, antes del COVID, me imagino que ahora mismo estaréis súper coaccionados, ¿no?
La suerte que nosotros hemos tenido, que efectivamente hemos sido siempre un equipo con mayúsculas, con muchísima coordinación entre nosotros, confianza, mucho respeto entre todos los profesionales que lo componemos. Somos una unidad que no es grande y entonces eso favorece las relaciones personales y favorece que todo el mundo participe y se sienta como es, parte muy importante de este equipo, y en estos momentos pues eso nos ayuda muchísimo.
Y cuando llegan ustedes a casa, me imagino que con cansancio, evidentemente, pero también con temor, doctora, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, el tema de...
¿O ya ha disminuido un poco, pregunto?
Bueno, inicialmente hubo mucha tensión y estrés. Ya les digo, estrés por muchos miedos diferentes, no solo el contagio o el perjudica a nuestra familia, sino miedo porque pensábamos que no estábamos siendo capaces de llegar al tratamiento más eficaz con estos pacientes, lo íbamos descubriendo sobre la marcha, temor a fallar, ¿no? A equivocarnos en un rango muy pequeño, en un margen muy pequeño que teníamos en los pacientes tan críticos. Y todo eso pues ya se ha ido relajando, trabajamos de una forma más cómoda, más fluida, hemos adquirido confianza en nosotros mismos y hemos aprendido mucho.
¿Y pueden descansar? ¿Pueden dormir? Sobre todo en unos tiempos en que para todo el mundo dormir está siendo un auténtico martirio.
Efectivamente, las primeras semanas el insomnio fue uno de los síntomas. El insomnio, no poder desconectar en ningún momento, estás continuamente conectado a chat, grupos, videoconferencias, últimos protocolos y publicaciones científicas. Y luego, bueno, pues van pasando las semanas, van pasando los días, seguimos trabajando y el agotamiento físico hace que tengas que dormir, sí o sí, para al otro día estar...
Bueno, lo mejor pues, posible,
intentar,
¿no?
Estar al 100%, claro.
La verdad es que sí. Me consta que desde hace tiempo, desde antes incluso que llegara la crisis del COVID-19, en el Hospital Infanta Margarita de Cabra se estaba desarrollando un programa que se llama, bueno, un proyecto, un año 12 meses para 12 compromisos. ¿En qué consiste este proyecto, doctora?
Bueno, nosotros llevamos ya un largo recorrido en esta puesta en valor de la humanización en la asistencia sanitaria. Son muchos años de trabajo continuo y eso pues ya forma parte de nuestra filosofía como equipo de trabajo, ¿no? El abordaje del paciente como una persona que está sufriendo una enfermedad y no como una enfermedad en una persona. Entonces, la visión del paciente como persona en toda su dimensión física, emocional, incluso espiritual, y por supuesto como ser social y familiar, pues pone al paciente en el centro de la asistencia y a su familia como un tándem. El paciente-familia es un núcleo de tratamiento. La familia es fundamental no solo para la recuperación del paciente, sino que además es otra damnificada, otra sufridora, claro, de la enfermedad.
Y no, bueno, digamos en esta situación, en este
en esta
contexto más, ¿no?
Tremenda. Nosotros creamos un vínculo de confianza entre la familia y el equipo de trabajo, de cercanía, de comunicación, porque consideramos que además en estos momentos esto es una auténtica emergencia emocional. Las familias, tenga usted en cuenta que las familias se quedan detrás de nuestras puertas, más lejos todavía que detrás de nuestras puertas, se quedan en su casa y dejan en manos de desconocidos y con el alma rota, y con todos sus miedos, la vida de su familiar en nuestras manos. Y deciden confiar en nosotros, entregarnos a su ser querido y bueno, pues nosotros tenemos la necesidad de que sepan que sientan que somos totalmente conscientes de su angustia y de su sufrimiento y que pueden contar con nosotros. Tienen que tener la certeza de que su familia no solo va a ser tratado con todos los medios técnicos y avances científicos disponibles, sino que además su familiar va a ser tratado como el ser humano que es, con respeto y con cariño.
¿Y esto cómo se materializa, doctora?
Bueno, nosotros tenemos con la familia una comunicación cercana y continua, incluso tienen nuestros contactos personales. Les pedimos que nos hablen de los pacientes, cómo son, que estoy tratando a una persona, necesito saber de ella, gustos, miedos, temores, algo que les motive, una canción, una frase, un dibujo, una fotografía. Y bueno, pues dedicando un plus de tiempo a hablar, a coger las manos, a conocerlo, a calmarlo y a que sepan y tengan la certeza de que no están solos, de que en estos momentos, bueno, pues nos comprometemos a ser su familia y nos comprometemos a intentar acercarlos con todos los medios que estén a nuestro alcance para que puedan comunicarse. Y ni más ni menos que poniendo en alza los valores humanos de la empatía y la compasión.
Que no es poco en estos tiempos que corren y que además, a fin de cuentas, doctora, es parte de esa medicina que permite la recuperación del paciente, no solo esa medicina, digamos, de acción, sino también esa medicina que va al corazón y que va a la mente, ¿no? En definitiva.
Estamos totalmente convencidos desde hace mucho tiempo que en el centro de la medicina más tecnificada, que pueden ser los cuidados intensivos, es donde debemos de ser, además, más compasivo y más empático.
Doctora, la verdad es que en estos días de intenso trabajo para los profesionales de la sanidad, como estamos comprobando al mismo tiempo, ha habido una auténtica marea de solidaridad y de ayuda de personas que se han puesto manos a la obra para hacer EPIs, mascarillas, en fin, hacer un poquito de todo, donaciones de empresas, no sé, ¿cómo han recibido toda esa oleada de solidaridad por parte de la ciudadanía que ha querido hacer lo que puede para contribuir a ayudar en esta situación?
Así ha sido. Bueno, desde el punto de vista funcional es que ha sido fundamental para poder realizar nuestro trabajo con mayor seguridad.
ha sido realmente útil y práctico, pero por otro lado, además, cada vez que llegaba un cargamento de este material tan, tan práctico y necesario, sentíamos que en esos paquetes pues nos llegaba también el apoyo, el cariño, el respeto, el compromiso de tantas y tantas personas que han hecho un esfuerzo enorme, ¿eh? Y bueno, siempre agradeceremos lo que nos han ayudado, porque además nos ha dado muchísima fuerza y moral para seguir trabajando y bueno, insisto en que ha sido una donación en material y ha sido muy efectivo para que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo. Gracias con el corazón a todos, claro.
¿Ha habido alguna cosa que le ha sorprendido? Lo digo porque en algunos otros hospitales de la zona de Sevilla, por ejemplo, les han enviado a las profesionales de la UCI incluso pizzas para que pudieran comer. No sé si han tenido alguna anécdota
bueno, sí,
al respecto.
Ha habido anécdotas de detalle precioso, porque cada uno ha dado lo que tenía. Claro. Y un día nos sorprendieron con llenando el hall del hospital de flores, de macetitas de flores, para que cada uno al final de nuestra jornada pudiésemos llevar una flor a casa.
Sí, la imagen tiene que ser preciosa, ¿no?
Nos han traído chocolatinas para que, bueno, para
un poco de
levantar
energía.
La energía, batidos de chocolate, en fin, han sido detalles muy bonitos. Y bueno, sobre todo porque el esfuerzo, el detalle de llegar hasta aquí, lo hemos sentido cargadísimo de eso, de apoyo, de cariño y de compromiso.
Pensando en el futuro, doctora, el nivel de afección de la pandemia, ¿nos va a obligar, cuando todo esto empiece a remitir, a cambiar ciertos hábitos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar frente a la prevención de cualquier enfermedad?
Pues no nos va a quedar más remedio que aprender de lo que nos está pasando hoy, porque yo pienso que a partir de ahora posiblemente nos enfrentemos a un mundo que va a ser más hostil para el ser humano, al menos durante un tiempo. Y vamos a tener que adaptarnos a un escenario que no nos habíamos planteado nunca previamente, bueno, en el que nosotros... para nosotros había ciertos comportamientos de disfrute, de costumbres que creíamos necesarias, incluso imprescindibles, y que ahora vemos que esas costumbres pues pueden suponer una amenaza para nuestra salud física y bueno, y para nuestra salud como sociedad. Así que superar esta crisis va a llevar esfuerzo y sacrificio en todos los ámbitos, incluido bueno, pues posiblemente nuestras relaciones sociales y en nuestros hábitos de ocio. Pero bueno, nos hemos dado cuenta que a través de una microscópica criatura la naturaleza ha expresado su aplastante superioridad. Y nos ha recordado pues, que somos vulnerables.
Sí, al final teníamos
miedos
de los misiles, de las bombas atómicas, y al final un bichito invisible es el que ha trastocado toda la vida del ser humano en todo el planeta.
Sí, la fuerza, como digo, la fuerza aplastante de la naturaleza nos pone, bueno, al ser humano nos pone en nuestro sitio, ¿no? Que estábamos quizás haciendo, estábamos teniendo una relación un poco perversa con nuestro entorno, nuestro medio ambiente y con nuestra lista de prioridades, pues quizás
y el
no era más adecuado.
Y el planeta Tierra se ha revuelto contra nosotros mismos. Sí. Lógicamente uno de los temas, doctora, de los que más se habla estos días es de la vacuna. Ustedes como profesionales, ¿cómo ven ese asunto?
Pues sincera y honestamente nos queda muchísimo para estudiar, ¿eh? Muchísimo para estudiar y por descubrir de este virus, del virus, de sus manifestaciones, mecanismos de acción, de la reacción de nuestro propio sistema inmunitario ante esta agresión. La adquisición de inmunidad colectiva pues probablemente sería la mejor forma de controlar o incluso de erradicar el COVID-19, pero es que como ocurrió con otras enfermedades infecciosas. El problema es que no hay evidencia acerca de si pasada la enfermedad deja inmunidad transitoria o permanente. No hay evidencia de que las personas recuperadas ya sean inmunes, ni hay evidencia de cuál puede ser el efecto de una posible vacuna. Así que, por ahora, y hasta que dispongamos de resultados fiables, las medidas de prevención siguen siendo nuestra mejor arma de defensa.
Ahora mismo seguimos teniendo ese lienzo en blanco que todavía no podemos, estamos simplemente como perfilando antes de comenzar a dibujar, como aquel que dice.
Sí,
¿no?
Tenemos que ser tremendamente precavidos porque no tenemos evidencia científica suficiente para poder tomar decisiones al respecto de la inmunización colectiva, de las vacunas. Nos queda muchísimo que estudiar.
En cualquier caso, por ahora la mejor opción es seguir ese confinamiento a pesar de, bueno, de todos los quebraderos de cabeza mentales que nos está ocasionando, pero el mejor mensaje sigue siendo, doctora, quedarnos en nuestra casa y saber que estamos desde una perspectiva sanitaria en muy buenas manos.
Sí, nosotros insistimos en que es verdad que es devastador el panorama socioeconómico, que es duro quedarse en casa, que ya empieza a haber agotamiento, frustración, pero que la vida está por encima de todo.
Doctora Rojo Samezcua, médico de la UCI del Hospital Infanta Margarita, ha sido un placer charlar con usted y, bueno, gracias por este tiempo y le dejo que vuelva a la UCI, a su trabajo.
Muchísimas
con
gracias,
sus compañeros.
Muchísimas gracias. ¿Me permite un último mensaje?
Sí, cómo no.
Me gustaría, bueno, pues lanzar un mensaje que es de tremendo respeto a todos los colectivos que en estos momentos han afrontado su deber con responsabilidad y con compromiso. No sin miedo, porque miedo hemos pasado mucho, pero sí con valentía. Mi mensaje también es de esperanza para los compañeros, para los pacientes y las familias. Mi mensaje, como no puede ser de otra manera, también es de duelo por las pérdidas y por tantísimo sufrimiento. Es de gratitud por tantas muestras de cariño, de confianza y de apoyo. Es de orgullo porque en los momentos más complicados he visto extraordinarias expresiones de los mejores valores humanos. Y mi mensaje también, si me lo permite, es de reivindicación. Reivindicación a quien corresponda en cada caso para que se haga una gestión de esta tremenda crisis con honestidad, con compromiso, con respeto a los profesionales y a su seguridad, con respeto a los enfermos y a sus familias, con respeto a la verdad y a la libre expresión de la verdad.
Doctora Rojas, ha sido un placer y muchas gracias. Gracias con mayúsculas a todos esos profesionales que estáis dando, me vas a permitir que te tutee en la despedida, que estáis dando el 200% en esta situación tan terrible y bueno, tan novedosa para todos, pero fundamentalmente que estáis afrontando con esa profesionalidad que yo creo que muchos además estamos descubriendo y que es un auténtico placer. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz.